charming town. They call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor girl. And me, oh God, I'm one. If I listen to my mama.
Y qué maravilloso viaje este que llamamos vida. Qué enorme tránsito el que nos ha tocado vivir, nunca mejor dicho, bajo ese término tan enigmático e infinito como puede ser la propia vida. Desde luego también con sus puntos negativos, pero desde luego esto es un regalo del universo. Y en este tránsito que nos posiciona como protagonistas de nuestro propio espacio en el universo, estamos rodeados de interrogantes, de cuestiones de las que aprender, de cuestiones que conocer, desde luego también desde cerca, de cuestiones que descubrir. Es parte también de nuestra misión, ya lo saben, tratar de arrojar una mirada distinta a lo común, a todo cuanto nos circunda. Quizás solo así podamos entender parte, porque desde luego para comprender su totalidad es algo demasiado complejo para nosotros, simples mortales y humanos, en cuanto a la vida se refiere, y desde luego también, ¿por qué no?, tratar de comprender, quién sabe, qué es lo que nos espera tras este tránsito. Quizá la muerte solo sea otro tránsito, la puerta hacia ese punto y seguido, tras nuestro trayecto vital, tras esto que conocemos en el universo que podemos ver a simple vista. Sí, amigos, también lo que podemos ver a simple vista son todos vuestros mensajes, que no son pocos. Mil gracias por hacerlo, ya lo saben, nuestras vías habituales de contacto, nuestro correo electrónico radio@misteriored.com, redes sociales, teclando Misterio Red, en Instagram, Twitter, Facebook y, por supuesto, en nuestro portal hermano, ya lo saben, súper actualizado con todos nuestros contenidos, con todos nuestros proyectos, en www.misteriored.com. Y sí, amigos, el tránsito de la vida, el tránsito también de la muerte, quizá como dos grandes interrogantes que se posicionan como uno de los grandes desafíos para la mente del ser humano. Hoy quizá arrojemos una visión en uno de esos tránsitos, quizá la muerte como simbología, quizá la muerte como algo arquetípico desde una visión antropológica más allá de lo trascendente, quizá también la muerte como una imagen trascendental de eso que llamamos vida, quizás sea la puerta, quién sabe, a algo que nos aguarda al final del trayecto que conocemos. Creo que va a ser interesante este viaje. Bienvenidos a Misterio en Red.
El umbral hacia lo desconocido. Aventúrate a descubrir que el misterio reside más cerca de lo que imaginas.
Traspasamos la línea de lo imposible.
Misterio en Red, con Esteban Palomo.
Sí, amigos, ya saben ustedes que a nuestro alrededor, en el espacio que nos toca vivir, en esto que llamamos vida, se posicionan numerosas interrogantes que nos van acompañando prácticamente desde que el hombre es hombre. Se posicionan desde el principio de los tiempos y quizá con la propia evolución hemos ido despejando algunas de esas interrogantes. Otras obviamente han ido apareciendo y se transforman en auténticos desafíos para el conocimiento. Pero lo cierto es que hay una serie de cuestiones que se posicionan como algo eterno, algo desafiante, casi como si fuese un muro inquebrantable, algo que sigue mirando, quizá también de forma desafiante, valga la redundancia, al ser humano. Vemos nuestra vida como si fuese el único espacio posible y, sin embargo, otras culturas y creencias, nosotros mismos podemos pensar así, podemos opinar que ese final de nuestro tránsito en esto que llamamos vida, quizá solo sea el principio. Y alrededor de la muerte se ha gestado no solo interrogantes, sino también respuestas, como teorías y suposiciones a lo largo del tiempo y de nuestra historia. Mirar a la muerte es mirar al gran enigma, a la última puerta, al último viaje. Para muchos quizá el principio, para otros el final del camino. Hay una visión antropológica alrededor de todo esto, también una mirada trascendente que la cubre, y de algún modo una suerte de ritualista y simbología alrededor de ese término, muerte. Esta noche quizá queremos realizar un tránsito, nuestro particular viaje en esto de la comunicación, tratando de poner la lupa en ese término tan estigmatizado para muchos. Y sí, amigos, la muerte como imagen, la muerte como elemento de tránsito, la muerte como idea trascendente, la muerte como el punto y final para muchos. Lo cierto es que sobre la muerte se puede hablar muchísimo y quizás se sabe bien poco. Más allá de la muerte, no sabemos muy bien lo que nos puede esperar y la única forma de descubrirlo, desde luego, es acudir a su oscuro, algunos dirán que de luz, camino. Esta noche nos acompaña un compañero, alguien que se ha atrevido a hablar de esto, quizá con la intención de arrojar luz sobre ese tránsito, sobre el último tránsito, el último viaje, la muerte. Y nos acompaña la voz del que se ha atrevido a hacerlo, nuestro buen amigo Óscar Fábrega. Compañero, buenas noches, bienvenido.
Hola, buenas noches, maestro, ¿qué tal?
La muerte, Óscar, como simbología prácticamente ligada al hombre desde el principio de los tiempos, alrededor de ella se ha formado una suerte de ritualística y de ideas, algunas basadas en la fe, otras quizá también no arrojadas en tiempos más contemporáneos, en algunos comentarios o estudios un poco más profundos al respecto, y sobre todo con esas experiencias que muchos relatan, y que de ahí se pueden extrapolar también otro tipo de ideas y conjeturas. Pero no nos vamos a adelantar. Lo cierto es que alrededor de la muerte hay muchísimas incógnitas. Para muchos será algo claro. Hoy es el punto final, ¿no? Pero alrededor de la muerte se ha gestado, ¿no?, también toda una cultura, una serie de cuestiones que han ido acompañando al hombre desde el principio de los tiempos. Y yo creo que es importante, Óscar, realizar un tránsito a través de ese último tránsito. La muerte como concepto de la propia vida, ¿no es así?
Sí, a ver, es muy interesante entender una idea que a mí me gusta mucho explicar cuando hablamos de algunos temas relacionados con lo trascendental, con la religión, en los que la muerte evidentemente tiene un papel crucial, ¿no? Y es algo que tanto los historiadores especializados en las religiones como los antropólogos culturales, siempre han dado mucha importancia en su afán por encontrar qué es lo que nos hace humanos. Más allá del factor pura y estrictamente biológico, que es evidente, ¿no? Todos somos Homo sapiens, aunque tengamos ADN posiblemente de homínidos anteriores. Y es lo que se conoce tanto en antropología como en sociología y también incluso en historia como universales, universales humanos, ¿no? Y uno de esos universales, amigo Esteban, es la creencia en dioses, entendido esto de dioses de una manera muy amplia. Es decir, no existe ninguna cultura en la historia de la humanidad en la que no haya existido una creencia en dioses. Y esa creencia en la divinidad ha cumplido varias funciones sociales, ¿no? Una de ellas es, hay que entender la religión, también entendida de una manera muy amplia, como un intento primigenio de racionalizar tanto el contexto en el que vivían nuestros antepasados como su propia experiencia existencial. Es decir, tanto lo de fuera como lo de dentro, tanto lo que nos rodea como nuestro mundo interior. Y si hay algo que demarca claramente nuestro mundo interior y que además también tiene que ver con el contexto, es el final. Ese final llevó sin duda al origen de las religiones, aunque no estoy en cierta discusión académica, pero más o menos parece haber un consenso, no del todo, pero sí bastante amplio, que este fue el origen de la religión. La religión así es un intento, un intento racional de hacer ciencia para explicar el exterior y de hacer filosofía para explicar el interior, ¿no? Entonces, al margen de la posibilidad, que yo tampoco niego, de que exista algo en la realidad en que aún no hemos sido capaces de aprender con hecha intercalada con nuestros métodos actuales científicos, es decir, no niego la posibilidad de que existan encuentros con lo que se conoce también de una forma muy genérica con lo sagrado, lo que sí está claro es que el ser humano y nuestros antepasados, los antepasados del ser humano, como pueden ser no solamente el hombre de Neandertal, sino también incluso humanos o humanidades anteriores, como por ejemplo el Homo antecesor, que es el Homo, el especie homínido que se encontró en Atapuerca y que viene a ser una especie de el punto intermedio entre el Homo erectus, que salió de África hace 1 millón de años, y el hombre de Neandertal, que surgió hace unos 100 y algo mil. El Homo antecesor, que en Atapuerca se data en torno a hace unos 400.000 años, ya mostraba un comportamiento simbólico relacionado con la muerte. Es decir, como bien sabrás, en Atapuerca, es uno de los yacimientos más importantes de toda Europa, pues allí hay una cueva vertical que se llama la cima de los huesos. Es una cueva de unos 13-14 metros de profundidad, en la que durante bastantes miles de años, ojo, esto es importante, estos prehumanos, el Homo antecesor, tiraba a alguno de sus muertos por ahí. Y esto es, el matiz está en eso de algunos, no a todos, sino a algunos. Y eso implica que de alguna manera esos muertos merecían ser tirados por ahí, ya sea por un motivo positivo, porque fuesen personas especiales, porque fuesen chamanes, porque fuesen los jefes de las tribus, o por algo negativo, porque fuese alguien que no debe, que deberían asegurarse que jamás volviese de la muerte, ¿no? Si algo fuere, ya fíjate qué fecha estamos hablando, 400.000 años, ¿no? Pero es que hay más. Nosotros, los sapiens, ya empezamos a enterrar a nuestros fallecidos hace unos 130.000 años. Piensa que la escritura, por ejemplo, surgió hace 100.000 años solamente, que las primeras pinturas rupestres son de hace unos 40.000 años. Quiere decir que 70.000 años más antes de las pinturas rupestres, hace 130.000, ya empezamos a enterrar a nuestros muertos. Pero hay más. Después de enterrar a nuestros muertos, el siguiente paso fue enterrarlos de una forma muy concreta, que ya sí que deja clara ese concepto que tú antes anticipabas de la muerte entendida como un tránsito, como un paso a algo más, a otra vida, a un renacer o a un mundo distinto al nuestro, ¿no? Y es los enterramientos en posición fetal, ¿no? Eso es algo muy habitual, que de hecho se han venido practicando hasta hace apenas 2.000 años, ¿no?, en casi todas las culturas del planeta, pero los más antiguos tienen unos 70.000, 80.000 años aproximadamente. Esto es muy importante, porque ¿por qué enterrar a alguien en posición fetal? Para mí y para los que defendemos, en los que estamos muy de acuerdo con la idea de que el simbolismo en el ser humano apareció mucho más antes de lo que tradicionalmente se había dicho, esto indica la creencia en que la vida es un tránsito. Es decir, si alguien te entierran en posición fetal es porque de alguna manera consideraban que después de esta muerte se producía un renacer, una nueva vida, y de ahí esa posición fetal. Además, generalmente la posición fetal está asociada a un entrenamiento con ajuar, es decir, con cosas, objetos, joyas, ropas, comidas incluso, del difunto o a modo de exvoto de sus familiares, que de alguna manera eran para que cuando renaciese el fallecido en esa nueva vida tuviese esas posesiones, ¿no? Esto para mí es muy importante porque es un universal humano, el entender la muerte como tránsito. No hay una cultura en la actualidad, ni la ha habido, que la muerte no haya sido entendida así. Ni siquiera, por ejemplo, una religión tan complicada como el judaísmo, que tuvo determinadas sectas que negaban la existencia de la vida más allá de la muerte, acabó teniendo otras, como por ejemplo la secta de los fariseos, que sí pensaban que había una vida más allá de la muerte, ¿no? Esto es universal. ¿Y por qué? Pues porque el ser humano siempre, como comprenderás, siempre ha querido evitar la muerte, ¿no? Al margen de que igual vieron o presenciaron algo o comprendieron o entendieron algo que a nosotros nos escapa, o no a todos quizás, que evidencia que en efecto existe esa vida más allá de la muerte, ¿no? O sea, como sea, esta idea de la muerte como tránsito ha marcado el devenir de la historia de la humanidad, Y sobre todo porque ha marcado el devenir de la historia de las religiones. No hay religión sin trascendencia, no hay religión sin la idea de que la muerte no es el final, sino que es el comienzo de algo que hay más allá, ¿no? De ahí esa idea tan importante de entender la muerte como eso, como paso de un lugar a otro, muerte unida siempre al concepto de renacimiento.
Y desde luego tenemos que acudir al pasado en muchas ocasiones para tratar de encontrar algunas pistas. También acudir a determinados entornos ligados a la muerte. Y eso es lo que de algún modo nos han mostrado los numerables, o numerosos mejor dicho, vestigios que se han encontrado en lugares muy concretos. De algún modo el hombre regresaba a la Tierra casi como si fuese el vientre materno. Porque las cuevas, desde luego, entre otras cosas, sirvieron de auténticos templos para la propia muerte. Muchos ejemplos se posicionan a lo largo y ancho de nuestro país y desde luego en gran parte de nuestro mundo. La cueva como cuna, quizá en esa idea primigenia del hombre de la propia vida, también como destino final o principio, quién sabe, en ese último tránsito de la muerte. Óscar, las cuevas de algún modo establecen su propio cordón umbilical con ese término, ¿no?, estigmatizado para muchos como es la muerte.
Claro, y eso es algo que a mí desde siempre me ha asombrado, ¿no? Porque, a ver, hay que tener en cuenta una cosa. Nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo de los Homo sapiens, pero también los neandertales. Nosotros tenemos bastante ADN neandertal. No son nuestros antepasados, pero son primos, hermanos muy cercanos. Nosotros y ellos, y posiblemente también el Homo antecesor, este del que te hablaba antes, le dieron mucha importancia a las cuevas. Vivían, no en las cuevas exactamente, o sea, el ser humano, esto es un mito un poco extendido de los profanos, el ser humano nunca ha vivido en cuevas. Ha vivido en abrigos, que son cuevas con muy poca profundidad, y en la boca de las cuevas, pero nunca en el interior de las cuevas. Es lógico, ¿no? Sobre todo porque, por ejemplo, ellos no tenían luz, evidentemente, tenían fuego. Pero claro, en el interior de la cueva el fuego puede ser incluso tóxico, perjudicial, ¿no? Ellos vivían pues siempre fuera. Pero es muy curioso cómo las primeras manifestaciones simbólicas del ser humano se produjeron en el interior de las cuevas. Es decir, las pinturas rupestres, todas las pinturas rupestres se han encontrado en cuevas, pero no en la parte en la que ellos vivían, sino en las partes más recónditas. De hecho, lo habitual es encontrarlas no solamente en las partes más recónditas, sino en partes realmente perdidas y difíciles a veces de encontrar, incluso para el hombre contemporáneo, ¿no? Y esto es otro universal que se ha dado así siempre. Ejemplos tenemos en nuestro país muchísimos, ¿no? El ejemplo de Altamira es esencial, ¿no? ¿Por qué pintaban bisontes los humanos que había en Altamira? Se puede plantear un montón de hipótesis, pero lo que tenemos claro es que no los pintaban para ser vistos, porque no estaban en un sitio en el que hubiese luz. Para entrar allí había que entrar con fuego y además era un sitio bastante incómodo. Piensa que la cueva de Altamira, la sala de los policromos, que es la sala más famosa, en su parte más baja tiene solamente un metro de altura. Es decir, no puedes entrar andando, ni siquiera de rodillas, tienes que entrar medio gateando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque le dieron autoridad como templo, también he entendido esto de templo de una manera muy amplia, a esas cuevas. Sobre esto hay mucha especulación, pero para mí, en eso te digo, tampoco es que haya un consenso, pero dentro de la antropología de las tres religiones existe un colectivo al que yo me adhiero, dentro de la antropología simbólica especialmente, que son los que defienden que la cueva de alguna manera funcionaba simbólicamente como lo que tú has comentado, ¿no? Como un regreso a la tierra, entendida la tierra como una metáfora de la madre. De ahí que también en las cuevas se encontrasen las primeras estatuillas humanas que eran mujeres, las famosas Venus paleolíticas, que representaban claramente a la maternidad, un culto claro a la fertilidad, a la vida, al nacimiento, y también de nuevo a la madre tierra, aunque no sepamos realmente por qué la hicieron, pero la forma en la que están hechas, por ejemplo, mujeres generalmente bastante gruesas, que es algo que suele pasar cuando una mujer tiene muchos hijos, con los pechos muy marcados y la vagina también muy marcada, indica claramente esto que te comento de la fertilidad, ¿no? Pero también en esas mismas cuevas es donde se produjeron los primeros enterramientos, esto que te decía yo antes, que eran en posición fetal y demás, ¿no? Y aquí, claro, se produce una curiosa dualidad, Esteban, que es la dualidad entre el culto al nacimiento, el culto a las Venus y el culto a la muerte, o, mejor dicho, los rituales asociados con la muerte. Y ahí es donde convergen ambas ideas en una propuesta que ya te digo que muchos defendemos, que es la idea de que las cuevas representan a la muerte entendida como tránsito, lo que decíamos antes, ¿no? La muerte entendida como renacimiento hacia un mundo más allá o hacia una nueva vida. Y de ahí que significasen, por un lado, de ahí que fuesen, por un lado, femenino, en el aspecto de que representaban de alguna manera el interior del útero de la mujer, y también masculino, porque también de alguna manera representaban, la cueva siempre está en una montaña, y las montañas siempre se han asociado con lo masculino, ¿no? Hay muchos grandes simbolistas, entre ellos uno de los más importantes, René Guénon, que tenía muy claro que esto es así, ¿no? Y claro, cuando uno empieza a estudiar cómo ha sido la historia de la humanidad, se da cuenta, por un lado, de que ha habido un culto que es también unido al ser humano, que es el culto a las montañas sagradas. Las montañas sagradas siempre son montañas aisladas, montañas que están, no están dentro de una cordillera, pues son montañas que destacan respecto a su entorno, ¿no? Hay ejemplos, cientos de ejemplos, pero esto es así. Es que además el ser humano, desde la más remota antigüedad, comenzó a hacer tanto cuevas artificiales, como puede ser, por ejemplo, los dólmenes. Los dólmenes son una forma estilizada de cueva, porque si te das cuenta es exactamente eso, es una cueva muy, muy geométrica, pero al final es una cueva. Y la evolución de estos dólmenes, los primeros dólmenes que no estaban enterrados, son los dólmenes que ya empezaron a enterrarse, ¿no? Tú muy cerca de ti tienes los famosos dólmenes de Antequera, que son un ejemplo perfecto de lo que decía. Cualquiera que vea esos dos dólmenes de Antequera, el de Menca y el de Viera, podrá comprobar cómo es una cueva artificial construida en una montaña artificial, ¿no? Y además, en ambos, claramente, en la entrada, se simboliza esta idea del el acceso al útero femenino, ¿no? Esto puede parecer chocante, pero tenemos ejemplos de estos en todas las culturas antiguas de la humanidad. Aparte de estos que tenemos en Antequera, que son antiquísimos, ¿no? Estamos hablando del tercer milenio, del mediado del tercer milenio antes de Cristo. Tenemos, por ejemplo, también en el sur, la cultura de los Millares de Almería, que también hay enterramientos en forma de túmulo de montaña artificial con una cueva en su interior, pero es que además hay en Estados Unidos, hay en Sudamérica, hay en Asia, hay en la India, hay en África, hay en todos lados. Incluso los defensores de esta idea, repito, entre los que me encuentro, consideramos que las pirámides no dejan de ser esto mismo que estamos hablando, ¿no? Porque una pirámide es una montaña artificial, es una montaña estilizada, geométricamente perfecta, pero al final es eso. La montaña también tiene, por un lado, el componente masculino, pero también es el componente de acercarse a Dios, porque para ellos las montañas, para nuestros antiguos antepasados, las montañas eran lo más cerca que uno estaba del cielo, que siempre ha sido visto como el lugar en el que moran los dioses, ¿no? Pero también las pirámides, al margen de que fuesen o no tumbas, cosa que yo no tengo tan clara, lo que sí que tengo claro es que eran monumentos funerarios. No tienen por qué ser tumbas, pero sí que había un claro culto a estas ideas que te estoy comentando, ¿no? Y además, esas mismas ideas se han ido repitiendo sistemáticamente en todas las culturas. Hay pirámides por todo el mundo. Y son una evolución de esto anterior que te comentaba, ¿no? De esos dólmenes, de esas montañas artificiales con cuevas artificiales en su interior, ¿no? Pero sigue siendo así. De hecho, si te das cuenta, la esfera cristiana, que es la cultura en la que nosotros nos hemos criado, no hay iglesia importante que no tenga una cripta. Y una cripta al final es una cueva subterránea en la que se entierra a muertos importantes. Todas las apariciones marianas, o prácticamente todas, han tenido lugar en cuevas, casi siempre. Y casi siempre relacionadas con el agua, que es un elemento, mejor dicho, relacionadas con fuentes de agua, que es un elemento que también está relacionado con la maternidad y con el renacimiento, ¿no? Así que ese simbolismo, como ves, es una cosa que es perpetua, es una constante que se ha ido repitiendo generación tras generación y que sigue estando ahí, ¿no? Incluso en la mayoría de los dioses o de los hijos de dioses fundadores de religiones, la cueva también ha tenido un papel de gran importancia, ¿no? De ahí que muchos defendamos esa idea de que sigue habiendo una reminiscencia o hubo una reminiscencia de esos tiempos pretéritos en los que vivíamos en los abrigos y en las entradas de las cuevas y rendíamos culto a lo más profundo de la cueva como templo primigenio, que ha perdurado a lo largo de la historia de una manera mucho más simbólica, más estilizada, pero ha ido perdurando y sigue perdurando hasta el día de hoy, porque al final nos seguimos enterrando bajo tierra y siempre con la esperanza de volver a renacer en otra vida, ¿no? Creamos o no creamos, así funciona la mayoría de la gente en la actualidad y bien lo sabes.
Desde luego, el asunto de las cuevas es bien curioso porque, además de su componente antropológico, histórico y, no cabe duda, no trascendente para las mentes primitivas, y a lo mejor quizá no lo eran tanto, uno cuando se adentra en estos entornos, la atmósfera es completamente diferente, ¿no? Yo los he visitado en innumerables ocasiones, Óscar,
sí,
acompañado por equipos, por compañeros de profesión, para realizar visitas o reportajes con familiares, con mi pareja. Y hemos visto cómo, de algún modo, todos comparten esa sensación en lugares y cuevas donde, de algún modo, se han realizado, ¿no?, este tipo de rituales que han sido, de algún modo, también el escenario para estos quehaceres. Uno puede respirar otro tipo de aires. Recuerdo bien el último entorno, ¿no?, similar al que estamos hablando. Yo diría que no es que sea similar, sino es quizá uno de los ejemplos más perfectos, si cabe, ¿no?, de lo que estamos hablando. Cueva de la Pileta, nuestros amigos lo conocerán porque iniciamos, sí, la novena temporada con este reportaje. Y desde luego hay una zona muy concreta. A mí personalmente me llamó muchísimo la atención, acompañados de Tomás Buñón, que es uno de los miembros de la familia que custodia la cueva, y nos decía, fijaos en este lugar, y señalaba con la linterna en una suerte de pasillo que comunicaba una de las salas con la contigua, y había algo así como, lo voy a decir, era la forma completa, ¿no?, de una vagina como tal, a nivel visual, ¿eh?
Sí.
Y uno, sí, podía dar la vuelta por completo, entrar por detrás y salir. Y daba la sensación de estar naciendo. Aquello era una escena, Óscar. Desde, claro, luego su visita es recomendada. La Cueva de la Pileta, aquello es un tesoro, es un auténtico vergel, ¿no?, pendiente de ser descubierto en toda su totalidad y plenitud. Aún queda mucho que investigar. Pero sí que fue, ¿no?, un lugar habitado de comercio y templo, ojo, en zonas muy concretas para este tipo de rituales, donde la vida y la muerte convivían, ¿no?, en un mismo entorno, y donde había cierto aire de sagrado en determinadas zonas de la propia cueva, y se sigue respirando, ¿no?, esa atmósfera. Lo cierto es que para muchos la idea de la cueva, Óscar, es volver a nuestros orígenes, es, claro, el renacer, como bien dices, ir a donde venimos, quizá con la idea, no lo sé, de volver a venir, ¿no?, o de claro, de continuar nuestro viaje. Óscar,
claro,
has reflejado, sí, muy bien cómo la evolución del ser humano realmente tampoco ha cambiado tanto. Al final acabamos yendo, ¿no?, a un lugar muy similar como lo hacían los antiguos. En este sentido, se dice o se habla alrededor de la muerte también de esa importancia de ofrecer ese paso de la mejor manera posible, de acompañar o de facilitar en un buen tránsito hacia la muerte, lo que viene a decir la importancia, ¿no?, como bien lo describías tú mismo, de tener una buena muerte. Eso es algo también vinculado a ese término.
Claro, claro, y es lógico, ¿no?, porque si planteamos esa idea es algo atávico que en el ser humano ha quedado grabado a fuego, ¿no? De hecho, muy probable que todos, incluso sin que lo recibamos de forma exterior, mediante la cultura o la endocultura, mediante nuestra formación, como desde que somos niños, es posible que ya estemos programados para esa idea, ¿no?, de que es importante morir bien, morir en paz, y sobre todo morir de acuerdo con el sistema representativo de creencias en el que vivamos, ¿no? Por ejemplo, en el cristianismo, en nuestra esfera cristiana, los pasos son muy sencillos, todos los conocemos, ¿no? Que seamos o no seamos creyentes, para los creyentes existe un paso previo que es la extrema unción, para los no creyentes esto no existe, pero el resto sí que es algo similar, y lo comparten creyentes y no creyentes a día de hoy, ¿no? Es la vigilia, por ejemplo, ¿no? Esa idea tan nuestra de estar durante la noche después de la muerte de un difunto en vela, rindiéndole tributo a la persona fallecida, compartiendo esos últimos momentos, aunque ya no esté allí de cuerpo presente, o mejor dicho, está de cuerpo presente, pero ya no está vivo, entre comillas. Eso es algo muy simbólico y muy espiritual, ¿no?, que tenemos. El funeral, ya sea o no sea religioso, esa práctica sigue estando. Incluso las personas no religiosas tienen un funeral, aunque sea un funeral laico, ¿no?, en un tanatorio, pero sigue habiendo un ritual en el que de alguna manera se le abre la puerta al más allá a esa persona, ¿no? Y luego el entierro. o la incineración. Ambas prácticas, la cremación o la inhumación, que sea el nombre correcto de ambas prácticas, se han dado en el ser humano de la más remota antigüedad, y ambas tienen que ver con esa vuelta a la tierra. Lo dice la propia palabra, entierro, es decir, es meter al difunto en la tierra de alguna manera con la esperanza de que vuelva a surgir. Evidentemente, parte de esa connotación simbólica se ha perdido, ¿no? Sobre todo porque muchos no creen o no creemos. Pero la reminiscencia atávica que hay ahí sigue estando presente, ¿no? Incluso la incineración sigue teniendo un componente ritual y sacramental y espiritual y trascendental muy potente, ¿no? Porque generalmente cuando se incinera a alguien suelen pasar dos cosas. O se le mantiene en una urna en casa a modo de homenaje. Y vamos a un aspecto muy interesante que también me llama mucha atención, que es el culto a los antepasados como alguien al que hay que seguir custodiando y cuidando después de muerto, o se lanza en la ceniza de la persona difunta a algún sitio especial o para el fallecido o para los familiares, ¿no? Y el hecho, sí, por ejemplo, de lanzar las cenizas también tiene un componente simbólico muy curioso y también muy repetido. O sea, en todos los lugares en los que existe la cremación también se trata de una forma ritual a esas cenizas, ¿no? O sea, no somos tan raros ni somos tan modernos, entre comillas, sino que somos fruto de la evolución del ser humano de miles de años, ¿no? Lo curioso es que el ser humano, en busca de ese concepto tan curioso de buscar una buena muerte, ha llegado a soluciones absolutamente alucinantes, a soluciones que desde nuestra perspectiva occidental igual nos pueden horrorizar, ¿no? Pero que la antropología, en busca precisamente de esos universales que te decía, pues ha estudiado muy en profundidad para entender por qué el ser humano ha llegado a soluciones tan curiosas y tan diversas, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner varios ejemplos para que entiendas hasta qué punto existen cosas curiosas, ¿no? En Filipinas existe un grupo étnico, los Sigorots, que viven en una zona muy concreta de Filipinas, en el Valle de Sagada, que tienen la costumbre de colgar los ataúdes, o sea, meten a los muertos en los ataúdes y después los cuelgan en las paredes de un acantilado. Y además, cuanto más altas estén los ataúdes en el acantilado, mejor, porque según ellos, en su cosmogonía, cuanto más cerca estén del cielo, más fácil van a tener el tránsito hacia esa otra vida, ¿no? Eso es muy curioso. En otras culturas, por ejemplo, en Bali, existe un ritual funerario muy curioso que consiste en meter a los fallecidos en unas estatuas muy coloristas, muy del rollo de la India o de Indonesia, que posteriormente queman. Y además todo cargado de una amplia ritualística en la que, bueno, hay muchos desfiles, muchos bailes, muchas fiestas, mucha música. Hay que tener en cuenta también que, igual que, por ejemplo, nosotros en la orbe católica del sur de Europa vemos la muerte como algo triste y relacionado con algo de pena, ¿no? Que lleva a eso, ¿no? A un sentimiento trágico. En otras culturas, también cristianas como protestantes, no lo ven así, sino que hacen una celebración en honor al difunto. Y esa misma dualidad se da en todas las culturas. Hay culturas que ven la muerte como algo terrible, por el dolor de que queda a los que quedan, aunque sí consideren que los que se van a otro sitio mejor, pero en otros lo ven como una fiesta, por el mismo motivo, porque también está convencido de que el que muere va a otro sitio mejor, ¿no? Por eso, repito, no somos tan modernos como pensamos, ¿no? Hay un pueblo especialmente llamativo, y eso a mí me llama mucho la atención, porque además lo he estudiado bastante en profundidad, una etnia indonesia, que son el pueblo Toraja, que para ellos es muy importante que el funeral de los difuntos sea, pues, muy ostentoso, muy rico, ¿no? Y que todo sea muy caro, entre comillas. Entonces, si una familia no tiene el poderío económico suficiente como para conseguir reunir el dinero necesario para honrar como se merece a su difunto, mientras consiguen ahorrarlo, conviven con el difunto embalsamado durante años incluso, pero que conviven hasta el punto de que está con ellos en su casa, que lo sientan en la mesa a comer, le dan incluso de fumar, lo asean, lo visten, lo sacan incluso a pasear por las calles, ¿no? Y eso es realmente, cualquiera de nuestros oyentes lo puede mirar, el pueblo trabaja y puede flipar con lo que estoy diciendo, porque es realmente así, ¿no? O sea, es muy llamativo, algo que para nosotros nos puede resultar casi ofensivo, ¿no? Sin embargo, ellos lo ven así, ¿por qué? Porque no pueden darle una buena muerte a sus fallecidos. Y luego hay otras prácticas mucho, muy curiosas y mucho más llamativas, ¿no? Por ejemplo, en el Tíbet es muy habitual que a los monjes se les practica una ceremonia que se conoce con el nombre de entierro celestial, que consiste en llevar a los difuntos, pocas horas después de morir, a sitios muy elevados, durante unas procesiones en las que van acompañados por otros monjes, con cánticos y demás, y una vez que están en lo alto de las montañas, de nuevo, las montañas, le hacen una serie de incisiones en la piel para que los buitres, que son muy hábitos, muy, muy numerosos por esas zonas, se los coman. Y lo curioso es que no solamente es eso, sino que cuando se han comido toda la carne, trituran los huesos, lo mezclan con una harina y se los vuelven a echar a los buitres. ¿Por qué? Porque para ellos los buitres actúan como psicopompos, es decir, son los animales especializados en llevar el alma de los fallecidos al más allá. Y en su cosmogonía, no, en su cosmovisión, no puede quedar nada del cuerpo físico, de ahí que incluso trituren los cuerpos, como te decía, ¿no? Igual que también hay, por ejemplo, otras culturas que practican algo muy curioso, que es el endocanibalismo, que es el canibalismo de los fallecidos, pero solamente de algunas partes concretas. La sangre casi siempre, ¿no? Esto existen numerosos ejemplos. Yo recojo, he estudiado en profundidad por lo menos dos o tres de ellos. Uno, por ejemplo, es muy habitual entre el pueblo Wari, que es un pueblo que está en el oeste de Brasil, pero hay muchos más. Los Yanomami, por ejemplo, de Venezuela y de Perú también lo practican. Lo practican también los Amahuaca de Perú. Lo practican algunos grupos de la India, como los Sagori, que son unos especialmente curiosos. Generalmente la sangre es lo común. Suelen comerse la sangre, pero también es muy habitual el hacer una especie de tortitas, y además se da en todas estas culturas que te he dicho, esto mismo, que se hacen con trozos de hueso, parte del cerebro, todo esto lo mezclaban con maíz y hacían una especie de papilla que luego asaban y hacían una especie de pan que se comían, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera ellos pensaban que era la forma de que de liberar al cuerpo del fallecido, era esa, era comiéndose las partes más importantes, y también pensaban que así asumían parte de la fuerza vital de la persona que haya fallecido, ¿no? Es decir, tenemos para elegir un montón de cultos, pero todos comparten esa idea tan esencial que es la importancia de una buena muerte. De hecho, nosotros tenemos, yo le doy mucha importancia a esas reminiscencias que en nuestra sociedad actual perduran. Lo siguiente sigue siendo así. Hoy en día, cuando alguien está a punto de morir, siempre me da mucha importancia conceptos como la última voluntad del fallecido, o que el fallecido pueda despedirse de sus seres queridos aunque esté en un estado de casi agónico, o que sus familiares puedan ver al fallecido antes de que muera, ¿no? Todos conocemos casos de amigos, de conocidos que por desgracia ha fallecido un familiar suyo o un amigo suyo y se lamentan por no haber podido despedirse de la persona en cuestión, ¿no? Ahí sigue habiendo una herencia, una reminiscencia de este tipo de prácticas que sin duda en un pasado todos compartimos, y aunque hoy en día se ha perdido parte de esa ritualística, seguimos compartiendo sin duda.
Y desde luego compartimos demasiadas cosas con nuestros antepasados hermanos. Ojo, porque hay otras cosas también compartidas. ¿A qué me refiero? Porque, claro, uno mira ese último tránsito, acompañar al difunto, ofrecer compañía en esos últimos momentos, en el paso de la vida a la muerte, y quizá para muchos no, de la vida a otra vida. Pero luego hay algo que se queda aquí. Los difuntos se marchan, los vivos se quedan, y hay otra serie de, vamos a decir, tradiciones, si se puede decir de este modo, Óscar, alrededor de la muerte, porque sí, desde luego algo muy habitual en el ser humano y quizá también como elemento remoto desde nuestro pasado es el culto precisamente a la muerte, a los fallecidos, algo que sigue estando muy presente en nuestra sociedad como golpetazo en la mesa de, oye, que no habéis evolucionado tanto.
Así es. Claro, además, fíjate, te voy a decir una cosa que además también guarda una relación con Málaga, y seguro que te va a gustar, ¿no? Igual que el ser humano de la más remota antigüedad le da importancia a tener una buena muerte, también existe otro universal, bien estudiado también por los antropólogos y por los historiadores de las religiones, que es el culto a los antepasados. Ojo, no es exactamente el honrar a los antepasados, que es lo que hacemos nosotros, por ejemplo, cuando vamos a visitar a un fallecido al cementerio, o lo que se hace en celebraciones, por ejemplo, como esta reciente del Día de Difuntos, o bueno, la que se hace en otros sitios como el Día de los Muertos y demás. El culto a los antepasados es, por un lado, es honrar, sí, pero también es pensar que honrando a los antepasados de forma muy diversa, según la cultura, conseguimos que ellos, los antepasados, desde el más allá, nos ayuden de alguna manera, ¿no? Esa idea también es un universal, como te digo, y es uno de los dos grandes pilares de las religiones primigenias, ¿no? Junto con las religiones animistas, ¿no? Que son las que le daban, creían que todo tenía un alma. También esta idea de que los antepasados del más allá se encargan de proveer y de propiciar y de ayudarnos en nuestras vidas, es otro universal, ¿no? Existen innumerables ejemplos y además en todos los continentes. Muchísimos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te digo? En Estados Unidos, entre los nativos americanos, eran la religión oficial, esa, el culto de los antepasados. Y se produjeron curiosos sincretismos, por ejemplo, cuando llegaron los blancos y exterminaron, no solamente los exterminaron a ellos, sino, por ejemplo, también a los bisontes. Surgieron curiosas ideas ya en plena conquista del oeste, en la que muchos de ellos, muchos de los nativos americanos, empezaron a pensar que los antepasados iban a regresar algún día para echar al hombre blanco de allí, pero curiosamente pensaron que iban a volver los antepasados en tren, porque, claro, una cosa es el hombre blanco, las cosas malas del hombre blanco, y otra cosa son las cosas buenas, ¿no? Por ejemplo, el tren, o el whisky, por ejemplo, que también pensaba que no se lo iban a llevar el hombre blanco, o las mujeres, porque a los que pensaban que iban a mandar los antepasados al carajo era a los hombres, no a las mujeres. Pero curiosamente, como te digo, esto es una cosa que también es súper extendida, ¿no? Yo tengo recogidas como cerca de 80 manifestaciones rituales de este tipo de cultos antepasados en casi todo el mundo, ¿no? Existen muchísimos ejemplos. Pero fíjate hasta qué punto, y esta es la relación que te comentaba antes con Málaga, en nuestra cultura cristiana también existe esto, ¿no? Y es el culto a las ánimas benditas, que seguro que conocerás, ¿no? Y que es muy habitual, especialmente en el sur. Mira, curiosamente, hace unas semanas estuve en Cantabria, en una jornada del misterio, dando una charla sobre este tema y algunos parecidos. Y curiosamente, allí en el norte no practican este ritual, ¿no? Pero en Andalucía es muy propio esto de las ánimas benditas, ¿no? Yo recuerdo algo muy común, es eso de ponerle mariposas, que son unas pequeñas velas flotantes que flotan en aceite, a las ánimas benditas, que no dejan de ser las personas que, según la creencia cristiana, están en el purgatorio porque aún no han podido ascender al cielo, y se espera que desde allí, desde el purgatorio, para que puedan purificarse y ascender al cielo, tienen que ayudarnos a nosotros, ¿no? Entonces se le piden cosas a estas ánimas y se encomiendan en promesas hacia ellas. Es decir, yo cumplo una promesa, por ejemplo, de durante 10 días poner las velillas estas a las ánimas a cambio de que me ayuden, ¿no? Pues esto es muy habitual en Andalucía. Y precisamente en Málaga capital, en la parroquia de Santiago de Málaga capital, es conocida porque se ha producido un fenómeno muy curioso, y es que los que van a visitar, hay una capilla que preside un cuadro precisamente de las ánimas benditas, en la que sale la Virgen María con las ánimas benditas abajo, en la que se ha convertido en una tradición popular de la ciudad malagueña, en que los asistentes le ofrecen aceite a las ánimas benditas para que nunca se apaguen esas velas y se cumpla lo que se ha pedido, ¿no? Es curioso porque esto ha hecho que se recojan todos los años miles de litros de aceite, que evidentemente acaban yendo a colectivos, a un montón de colectivos que hay en Málaga, de gente necesitada, ¿no? Pero fíjate hasta qué punto esa idea también la hemos heredado nosotros del culto de antepasados, aunque sea de una manera, como te digo, mucho más simbólica y mucho menos presente, ¿no? Pero aún sigue estando ahí, y yo por lo menos que he conocido a gente muy cercana a mí que lo ha seguido practicando hasta ahora, hasta el presente, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención, como me llama mucho la atención otros rituales que nosotros tenemos relacionados con los muertos y que también guardan relación con esta idea de la supervivencia. Por ejemplo, ¿recuerdas que te hablaba antes del endocanibalismo, de comerse los huesos de los fallecidos? Bueno, pues una práctica muy habitual que se da en el Día de Todos los Santos aquí en España es comer los llamados huesos de santo, que son unos pastelitos, ¿no?, rellenos de una crema. Puede parecer una tontería, pero para mí hay reminiscencias aquí de esos cultos atávicos que el ser humano ha compartido desde siempre. Y otra idea, por ejemplo, es el llevar flores al cementerio. Eso es algo que también se da en muchas culturas, que nosotros seguimos haciendo. Además, es uno de los pocos ritos de culto a los antepasados o de honor a los antepasados que seguimos haciendo, y que, si bien en un primer momento quizás tenga relación con esta idea de que los muertos no vuelan una vez que han fallecido, es probable que también tenga un aspecto simbólico, en el sentido de que las flores, como en esas creencias nosotros, las flores nacen, crecen, se ponen muy hermosas, pero acaban marchitándose y muriendo, pero el año siguiente vuelven a renacer, ¿no? Para mí también tiene este matiz de la muerte como tránsito, como renacimiento. Y como te digo, de nuevo, nosotros tenemos muchas reminiscencias de estas culturas que vemos tan lejanas, que las podemos ver como algo totalmente extraño, pero que al final nosotros, si nos vemos desde fuera, también tenemos unas prácticas, si no tan complejas, pero muy parecidas, aunque sean más esquemáticas.
Oscar, desde luego también existen particularidades. Hay, de alguna manera, cultos, se podría decir que universales. Después también algunos que son, de alguna manera, diseminados según la región y la cultura. De algún modo, claro, sí que comparten el mismo guión estructural, que es el culto a los antepasados.
Sí.
Bueno, al final también la muerte se transforma en un símbolo, y quizá de esto también se pueda hablar bastante. El símbolo, claro, como la muerte, o la muerte como un símbolo, algo que nos acompaña en tiempos contemporáneos.
Sí, sí, es así. Es más, mira, yo, hay innumerables ejemplos. Nuestro propio lenguaje está lleno de símbolos, ¿no? Por ejemplo, en francés, una forma muy coloquial de hablar del orgasmo es decir la petite mort, la pequeña muerte. Fíjate qué cosa tan curiosa. Y precisamente el orgasmo, ¿no?, que tiene que ver con esto que te digo, la fertilidad, el nacimiento, bueno, un poco de todo. Pero es que además existe otro universal humano muy curioso, que también en nuestro occidente, en nuestro mundo tan extraño que estamos creando, que ya han creado otros por nosotros, se ha perdido en parte, pero que también mantenemos cierta reminiscencia, ¿no? Y es la muerte entendida como metáfora del cambio vital, ¿no? Es decir, existe un concepto en antropología muy muy extendido en casi todas las sociedades, excepto en las sociedades occidentales, precisamente porque la Iglesia se encargó de cargarse gran parte de esta ritualística, y aunque ha permanecido de otra manera, poco a poco se ha ido diluyendo, ¿no?, en este manemagnum vital que vivimos. Pero en otras culturas sigue estando muy presente, y son lo que se conoce como ritos de paso. Un rito de paso consiste básicamente en que el iniciado en ese rito entra, se presenta ante el rito de una manera, durante el rito pierde absolutamente su identidad, su ser, y luego renace después del rito de otra manera distinta, ¿no? Es un cambio de estado. Bueno, pues esa ritualística en casi todas las culturas en las que se da, que, como te digo, esto está muy estudiado por los antropólogos porque es muy común, también tiene que ver con esto que te digo de la muerte, entendida como símbolo de la muerte simbólica. ¿Por qué? Porque ese, cuando el iniciado se enfrenta al rito, muere simbólicamente, deja de ser quien era. Hay culturas incluso en las que pierde su nombre. Hay culturas en las que, por ejemplo, para que te hagas una idea, uno no es ni hombre ni mujer hasta que llega el momento del rito de paso en la adolescencia, por ejemplo. Durante el rito de paso, tras esa muerte simbólica, no tiene nombre, no tiene sexo, no tiene género. Tiene que someterse a una serie de pruebas para ver si es merecedor de llegar al punto final del rito, que es el renacimiento. Y cuando renace, ya se le da un nuevo nombre, se le da por fin su sexo o su género, y se reincorpora a la sociedad como una identidad nueva, ¿no? Esta idea es muy curiosa, y esto que nosotros también, como te digo, hemos perdido, esto es muy, muy, muy común. Por ejemplo, sobre todo en la adolescencia, los principales ritos de paso se dan en la adolescencia y marcan el paso, por ejemplo, en el caso de los varones, por ejemplo, el paso desde que un chaval ya pasa a ser un posible soldado o un posible cazador, o en el caso de las mujeres, cuando una mujer ya puede ser casadera o ya puede ser madre, ¿no? Esto es muy habitual y siempre incorpora esta idea de la muerte simbólica, de la muerte como paso a otro estado distinto, ¿no? Y esto es muy curioso porque, como te digo, existen ejemplos innumerables. Casi todos los ejemplos, en el punto intermedio, que es la parte más importante del ritual, que es la zona liminal, la zona entre la que uno no es lo que era ni es lo que va a ser, existen un montón de pruebas, y casi siempre esas pruebas tienen que ver con la mortificación del cuerpo, y esto es muy llamativo, ¿no? Por ejemplo, existen muchas pruebas en las que se hacen tatuajes, se hacen incisiones, se hacen cosas, por ejemplo, se afilan los dientes. Hay muchos casos, por ejemplo, hay muchos rituales en los que tanto los hombres como las mujeres son apartados por completo de la sociedad y viven quizá durante a lo mejor una semana en una pequeña cueva o una pequeña cabaña, sin nada que comer, sin nada que beber, tienen que buscar estabilidad. Son incluso condenados, vistos como parias, ¿no? Hasta que finalmente acaban volviendo. Pero existe esa curiosa forma de mortificar el cuerpo que, de alguna manera, como bien sabrás, también tiene mucho que ver con lo trascendental, ¿no? Porque en esos estados, y dentro del contexto concreto de una cultura, evidentemente, no se puede extrapolar a nuestra cultura, dentro de esa cultura, en un estado así, en el que uno siente dolor, se hace dolor a sí mismo o le hace mucho dolor, acaba teniendo estados alterados de conciencia en los que pueden tener visiones, en los que además es muy habitual que durante esas pruebas, durante esos estados de conciencia alterados, el chamán de la tribu le muestre las realidades ocultas a las que no tenía acceso antes y que a partir de ese momento ya sí va a tener acceso, ¿no? Bueno, pues esto, como te digo, es otro universal. Si existen muchísimas, muchísimos ejemplos, ¿no? La literatura antropológica es riquísima en esto. Pero a mí me gusta poner como ejemplo algo que a todos los que nos interesa el mundo del misterio conocemos, aunque yo creo que no en la vida de profundidad, y que guarda mucha relación precisamente con esto, ¿no? Y es el rito de paso, el rito de iniciación que se da en la masonería, que para mí guarda mucha relación con esto porque sigue exactamente el mismo esquema que te he dicho, ¿no? De una muerte simbólica, un periodo liminal de transición y un renacimiento, que es exactamente lo que pasa cuando uno se inicia en la masonería y accede al primer grado, que es el grado de aprendiz en todos los ritos, ¿no? Hay ritos mucho más complejos, con millones o decenas de grados, pero ese primer paso se da en todos y se da prácticamente igual, ¿no? Y sin entrar en mucho detalle, porque esto es muy vasto y el contenido simbólico de estos rituales es enorme, lo que tienen en común siempre estos ritos iniciáticos con la masonería, que también comparten con otros cultos anteriores, por ejemplo, los cultos mistéricos que se daban, por ejemplo, a Mitra o a Osiris, o al Sol Invictus, incluso en los primeros tiempos del cristianismo, se los practicaban los propios cristianos, es, primero, entran en una cueva simbólica. Antes entraban en cuevas reales, pero hoy en día los masones lo hacen en una cueva simbólica, que es lo que se conoce en el argot masónico como la cámara de reflexión, que es una habitación a oscuras con una serie de elementos simbólicos, casi siempre relacionados con la muerte. Pero cuando uno entra en esa cueva, hoy en día, como te digo, es una habitación sin más, oscura, entra con los ojos tapados. Es decir, se adentra en la oscuridad. Muere simbólicamente. De hecho, una de las cosas que tiene que hacer el futuro masón en esa habitación oscura, en la cámara de reflexión, es precisamente reflexionar sobre su vida, sobre la muerte, sobre lo que dejaría en caso de fallecer a sus seres queridos, tanto lo bueno como lo malo. Y de alguna manera vuelve a ser esa idea que te digo, ¿no? Es el regreso a la Tierra. De hecho, en la cámara de reflexión suele aparecer una palabra, que es una palabra clásica de la simbología masónica, que es vitriol, que significa, traducida es una frase en latín, que significa visita el interior de la Tierra y rectificando encontrarás la piedra oculta. ¿Qué es la piedra oculta para la masonería? Esto es muy curioso porque los masones consideran que el objetivo final de la masonería es transformar al individuo y de camino a transformar al ser humano. La forma de transformar al individuo es que el individuo tome conciencia de lo que es y de cómo es mediante el símbolo. ¿Por qué? Porque consideran que todos en nuestro interior tenemos la capacidad de aprender todo si somos correctamente guiados, ¿no? Y que todos en nuestro interior, aunque seamos por fuera piedras toscas, en nuestro interior tenemos una piedra perfecta, un cubo perfecto, que es nuestra auténtica esencia, ¿no? Bueno, pues el masón, después de estar varias horas o incluso varios días en esa cámara de reflexión, vuelve al interior de la logia, entra por la puerta de occidente, que es la puerta oeste, por donde se pone el sol, la puerta de la oscuridad, y además entra de nuevo con la venda. Él aún no ve nada durante varias horas, como te decía, o varios días incluso, según la obediencia a la que se adhiera, y empieza a hacer un camino ritual más o menos complejo según la obediencia, hasta que llega al otro extremo del templo, que es la puerta de oriente, que da al este, al amanecer. Es curioso porque la puerta de occidente está abierta, es la puerta de acceso, es la puerta por la que uno entra desde la oscuridad hacia la luz, ¿no? Y esto es muy curioso porque la puerta de oriente, la del amanecer, no está abierta, siempre está cerrada, es la puerta a la que nunca se debe traspasar, ¿no? Y finalmente, una vez que ha pasado todo este rito holístico, con muchas más cosas que elementos que no vienen al cuento, finalmente le quitan la venda y ya por fin puede ver pues tanto a sus compañeros masones como a la logia. Ya le explican algunos de los significados claves de la idea y demás, y ya es un masón, ¿no? Esta idea, la masonería, es curioso porque la masonería le da mucha importancia al símbolo, como te digo, porque para ellos el símbolo es la forma de acceder al conocimiento oculto que todos tenemos en nuestro interior. Lo ha heredado totalmente lo que te decía. Fíjate que todos los elementos que hemos estado hablando aquí, las cuevas, la muerte como tránsito, el paso de la oscuridad a la luz, el paso de la luz a la oscuridad, porque ambas cosas se dan en la masonería, está ahí. La muerte simbólica, ¿no? Todo está en esto. ¿Por qué en la masonería? Porque precisamente es de las pocas reminiscencias que tenemos en la cultura occidental de ritos de este tipo, que tienen una función social muy importante, pero sobre todo tienen una función individual mucho más importante en estas sociedades. Nosotros, por desgracia, lo hemos perdido, ¿no? Y tienen su papel social, nos guste o no, ¿no? Eso, por ejemplo, existe mucho estudio antropológico sobre las culturas actuales, occidentales, presentes, en las que se habla precisamente de que la pérdida de estos ritos de paso, más o menos complejos, más o menos rituales, o con carga ritual, han llevado a que, por ejemplo, el paso de la adolescencia a la edad adulta cada vez se diluya más. Y hoy en día una persona con 30 años puede tener un comportamiento como si fuese aún un adolescente, ¿no? Precisamente porque no existen esos cambios bruscos que marcan un antes y un después, una muerte simbólica y un renacer, ¿no? No sé si me explico, pero un poco la idea es esa. Y eso es importante porque realmente cuando falta esa carga simbólica, y el ser humano desde siempre lo ha hecho, hace que todo se vuelva bastante extraño, ¿no? Y nuestro mundo, por desgracia, pues lo es.
Y desde luego, de la muerte sabemos poco. Sabemos quizá lo que nos dice el tiempo a lo largo de nuestra propia evolución y lo que nos sigue diciendo, ¿no?, nuestras propias interpretaciones, la propia cultura que gira alrededor de ella, pensamientos, creencias y evidencias para quien quiera verlo de este modo, según determinadas experiencias. Lo cierto es que hay algo que sí sabemos, Óscar. Es que todos y cada uno de nosotros vamos a tener que cruzar el umbral que conocemos como vida-muerte. Vamos a tener que traspasar esa frontera y de algún modo seremos también descubridores, quién sabe, de lo que nos aguarda al otro lado. El tiempo que se nos acaba, que reclama su espacio, y nosotros tenemos que ir dejando, desde luego, que lo ocupe. Son muchas cuestiones que quedan sobre la mesa, interrogantes que de algún modo vamos a dejar que nuestros amigos la despejen a su entender, según su modo de entender precisamente y de ver, ¿no?, de contemplar eso que llamamos vida. Óscar, creo que ha sido un tránsito, nunca mejor dicho, interesante alrededor de ese concepto como muerte desde una visión antropológica, histórica, cultural, que de algún modo nos demuestra que no hemos cambiado tanto para algunas cosas, que seguimos lanzando esa mirada, ¿no?, de algún modo sobre elementos que, como la muerte, son inamovibles en nuestra propia existencia.
Así es, amigo. Así es.
Un fuerte abrazo, Óscar.
Un abrazo, Esteban.
Misterio en red.
Misterio en red.
Con Esteban Palomo.
Sí, amigos, hay lugares que de algún modo se transforman en zonas de renacimiento. Nuestro buen amigo Óscar esta noche nos hablaba de un término estigmatizado en nuestro tiempo para muchos, la muerte, como elemento de miedo también presente para quienes tienen fobia, tan solo con escuchar su pronunciación. Pero lo cierto es que esas zonas transformadas en fronteras trascendentes, las cuevas, esconden su propia atmósfera. Y uno cuando acude a estos entornos, os puedo asegurar que sale cambiado. De algún modo existen lecciones en la piedra, en la roca, en el polvo, en la arena, que se esconde de la propia luz del sol. Las cuevas como entornos de renacimiento. Me gusta verlo así. desde quizá el último año se han transformado en algo mucho más especial para mí, pero esto es quizá una visión personal. Las he visitado mucho, sí. Lo he dicho a lo largo de este programa, con compañeros, de equipo, de profesión, para realizar reportajes o simplemente una visita, con familiares, con mi pareja. Y desde luego, cada vez que me asomo a los recuerdos que se esconden en las profundidades de la propia roca, desde luego uno esboza una sonrisa. Quizá uno entiende por qué nuestros propios antepasados las habitaban, quizá como lugar de refugio, como templo pétreo para sus extraños rituales, que de algún modo siguen asombrando al curioso visitante que se atreve a adentrarse en sus pasadizos oscuros, sí, sombríos, pero os puedo asegurar que cargados de luz. ¿Y por qué hablo ahora sí de las cuevas? Porque hace no mucho alguien me habló de una visión, si se puede llamar de este modo, quizás una ensoñación. Y me dijo: Esteban, esta cueva, esta zona que he podido contemplar en esta suerte de ensoñación, vas a descubrirla dentro de poco. He visto algo, casi como una visión profética, quién sabe, y allí hay algo que contar. Poco tiempo después, casi por casualidad del destino, algo aparecía en pantalla, en la pantalla de mi dispositivo, en mi teléfono. Algo que obedecía a la misma descripción que esta persona me decía, ¿no? Claro, uno indaga, y por casualidad también del destino, y recientemente, he descubierto que allí mismo se gestó una historia que hay que contar. Y desde luego este equipo tiene que desplazarse hasta esa zona para poder hacerlo. Algo que como preludio apareció en una ensoñación de alguien muy cercano y especial, y que de algún modo se va a transformar en crónica. Esto es interesante, porque la propia cueva en este sentido establece su propia forma de comunicación, quizá traspasando la frontera de la distancia y el tiempo. Hay cosas que hay que contar, que yacen escondidas en la oscuridad, y desde luego hay quienes, como nosotros, tienen que acudir a esa zona concreta y adentrarse entre sus sombras para rescatar las voces escondidas que yacen a la espera de que alguien cuente una verdad remota que quizá parece olvidada, pero que sigue latente esperando que alguien la devuelva a la luz. Es parte de nuestra misión, es parte de nuestras intenciones en este programa, y desde luego tenemos que hacerlo. Será algo muy especial, y estoy seguro que os va a entusiasmar. Creo que puede ser interesante. Nosotros de momento regresaremos la próxima semana con más cosas que contar, con más historias que compartir con vosotros, con más cuestiones de las que aprender, ya lo saben. Hasta dentro de 7 días, amigos.